COPE Tenerife.
Estar informado.
El nuevo gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife ha dejado muy claras sus prioridades tras el encuentro mantenido esta semana ante la presidenta Rosa Dávila y el consejero de Obras Públicas y Movilidad del Gobierno Regional, Pablo Rodríguez. Unas prioridades que pasan por el tercer carril y el bus bajo la autopista del norte y también, igualmente, el tercer carril en la autopista del sur en el tramo que va desde San Isidro hasta Adeje. La realidad es que la variante de la Tenerife 5 entre Guamasa y La Laguna queda en un segundo plano y por el momento no se apuesta por ella, a pesar de que el proyecto cuenta ya con una declaración aprobada de impacto medioambiental. Lo ha explicado aquí en COPE el consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, Damas Arteaga, que argumenta que esa financiación prefieren destinarla a otras alternativas.
Esa obra de la que tú hablas es una obra de 60 meses de duración, de unos 500 millones de presupuesto, una obra muy complicada, muy compleja y a mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Con lo cual tenemos que buscar alternativas quizás más rápidas en el tiempo, y en ese sentido queremos priorizar los dos terceros carriles de las dos autopistas y estas nueve mejoras en vías interregionales.
Basta con repasar las hemerotecas para darse cuenta de que este proyecto entre Guamasa y la parte baja de La Laguna era una de las soluciones estrella del anterior grupo de gobierno, cuyas previsiones eran que esta vía podría sacar de la Tenerife 5 hasta 30.000 vehículos diarios. El hoy portavoz socialista y expresidente Pedro Martín ha manifestado en COPE su indignación con este asunto.
La gran solución a la TF5 es la variante entre Guamasa y Loreto Mayo. Proyecto terminado, proyecto con evaluación ambiental, proyecto que podría sacarse a licitación este año. Y es una pena que ahora estemos ahora haciendo reuniones y haciendo enredos para no impulsar este proyecto que es el importante. Simplemente porque parece que lo planteó otro partido político. Hombre, ya está bien, ya está bien.
En cualquier caso, desde Coalición Canaria se argumenta que hablamos de una obra muy costosa, unos 500 millones de euros, y cuya financiación no está asegurada, porque depende de una negociación entre el gobierno regional y el gobierno central. Son las 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Emisión especial que llevamos desde la Villa de Candelaria. Aquí estamos con todo el equipo de COPE Canarias desde primerísima hora de la mañana, con un amplio equipo de profesionales, hoy con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción y bueno y coordinación desde todos los puntos de vista de nuestra compañera Carmen Manzanares, también con Maricruz Domínguez, a la que tengo aquí a la derecha. Y la verdad que es un placer en este fin de semana tan especial, en estos días tan especiales para todos los tinerfeños, para toda Canarias, porque esta es una fiesta que además tiene vocación regional este año, con un guiño claro a Fuerteventura. La fiesta es en honor a Nuestra Señora de Candelaria, patrona general de las Islas Canarias. Digo que es un placer saludar, empezando este programa, a la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, alcaldesa?
Muy bien, la verdad que un placer tenerles de nuevo por aquí. Esta mañana ya podía compartir con ustedes también y ya es habitual que...
Es casi una tradición que
empiece
estemos todos
la
los
mañana
aquí
del día de la radio con ustedes. Yo, sí, así es.
Voy a confesar una anécdota. Volví de vacaciones la semana pasada y lo primero que pregunté es, dije, bueno, el viernes tenemos programa en Candelaria. Y me dijeron, por supuesto.
Sí, así es. Gracias de verdad, porque también para nosotros este día se ha convertido en un día importante de la fiesta, en el que a través de las ondas hacemos llegar a todos los canarios esta fiesta tan importante, tan bonita para todos, y ustedes siempre lo hacen especial, así que gracias de verdad por estar aquí con dos programas, como decía,
toda
en
la
mañana
regional y local.
Exacto, sí, así que un placer compartir y los días que nos quedan por delante, así que muchas gracias.
Oye, como decía, con este año, con ese guiño a Fuerteventura,
sí,
con esa vocación regional que tiene esta fiesta, que porque evidentemente la Virgen Morenita despierta esa fe y esa devoción en todos los rincones del archipiélago, alcaldesa.
Así es, tanto aquí como gracias también a ustedes, a los otros medios de comunicación que también llegan a esos canarios que están fuera de las islas, fuera de nuestro país. Pero para nosotros, la verdad que hace unos años, cuando decidimos empezar con esta iniciativa, era precisamente para eso, para reivindicar el carácter regional de las fiestas de la patrona de Canarias. La Virgen es la patrona de Canarias, está ratificado por dos veces, es algo incuestionable, pero a veces teníamos la sensación de que, bueno, se se hablaba de la Virgen de Candelaria en términos de una fiesta de Candelaria, uh-huh, o como mucho de la isla de Tenerife. Y nosotros queríamos...
No hay que decirlo con la boca chica, eso de que somos la patrona general de Canarias.
Efectivamente, y intentábamos precisamente, uh-huh, llevar un trocito de la fiesta a cada una de las islas. Y fue un poco... se fueron sucediendo una serie de casualidades o de causalidades en este caso, porque acabó con la consolidación de la iniciativa y comenzamos con Pepe Damaso en Gran Canaria. El año pasado, pues también al alternar provincia, pues también pues vimos claro que fuera La Palma también para que llegara ese abrazo de la Virgen a todos los palmeros con la situación que estaban pasando con las consecuencias del volcán, de la erupción. Y este año, al alternar provincia, como ya había sido Gran Canaria, bueno, pues las diferentes gestiones al final nos encarrilaron hacia Fuerteventura. Y la verdad que muy contentos, muy satisfechos con la decisión, porque la verdad que Domingo el Colorado, quien fue elegido para ser el pregonero, pues a mi juicio, y creo que el de muchas personas que pudieron disfrutar de su pregón, fue un acierto.
Cantado,
un pregón
por
ratos, recitado, ¿no? Sí. Y cantado con su hija Ayla, con Candelaria González, con Juan Carlos Pérez Brito, que también le acompaña habitualmente en sus interpretaciones. Y la verdad que pudimos vivir un pregón muy entrañable, un pregón muy anclado a la raíz de nuestra tierra, y pudo expresar, pudo combinar tanto esas canciones tradicionales canarias, fue alternando folías, Isa, su propio repertorio, y luego esas vivencias de muchos candelarieros que lamentablemente ya no están con nosotros, pero bueno, fue rescatando trocitos de la tradición de cómo se vivía la fiesta en el pueblo, y eso creo que tanto a los candelarieros como a quienes desde otros lugares siguen la fiesta, pudo llevarles también con esa emoción del momento y recordar tiempos también en los que cómo se vivía la fiesta de otra manera, y que también la historia nos ha llevado hasta el tiempo actual. Pero también este periplo por las islas también nos ha hecho reflexionar mucho acerca de ir recuperando algunos elementos tradicionales que con el paso del tiempo quizás han perdido. Por ejemplo, el que hubiera más participación de las parrandas tradicionales, de los ventorrillos, que ahora, bueno, sí, con total respeto obviamente a la comercialización de autobares y demás, pero es verdad que muchos echamos de menos ese ventorrillo adornado con los elementos de la tradición canaria, exacto. Y bueno, y poco a poco pretendemos ir rescatando, ya lo hemos hecho con la noche de parrandas en honor a Rosaura Marrero, que precisamente falleció una noche del 14 al 15 de agosto tras participar en la ofrenda a la Virgen, y la recordamos siempre con mucho cariño y quisimos perpetuar su memoria en esa noche de parrandas que celebraremos en esa noche del peregrino el día 14, que para mí siempre es el día más especial con la procesión
Ahí quiero centrarme un poco, uh-huh, María, vamos a ver, ayer conocíamos, después vamos a hablar con Blanca Pérez que nos va a contar con más detalle, uh-huh, pero bueno, ya conocíamos un poco las líneas maestras de ese dispositivo de seguridad. Este año no peregrinamos por el monte, hay que venir por la carretera del sur, ¿verdad?
Así es, ya nos ha pasado algún que otro año y hemos visto cómo quizás vamos a tener que adaptarnos a una nueva normalidad con este cambio meteorológico que se está intensificando, los episodios de calor, de olas de calor en esta época, y es una ola de calor que nos explicaban ayer en Cabildo precisamente que es inédita, que estos episodios tan secos, que aquí cuando lo habitual es que reinara la humedad, y en este caso un clima, un episodio muy seco y unas temperaturas que en esta época era raro, no se habían visto hace mucho tiempo. Entonces eso hace extremar las precauciones porque hay que proteger la salud de las personas, por eso se insta a esa responsabilidad, prudencia de todos los peregrinos, el cierre de los caminos tradicionales, insistimos, y se insta que quienes quieran venir caminando lo hagan por la TF28, que va a estar cerrada desde el lunes 14 a las 6 de la tarde, desde el tablero hasta el puente de las Caletillas, hasta la mañana del 15, cuyos cortes para el tráfico de vehículos se irán abriendo conforme pase la marcha atlética, que llegará sobre las 10:30 de la mañana aquí a la Basílica. Y eso lo recordamos año tras año, también el que no se puede transitar por la autopista, ya el año pasado tuvimos...
Solo recordamos año a año, pero a veces siempre... uno todavía sigue viendo gente que se mete por la autopista.
Exacto, y el año pasado tuvimos alguna incidencia que gracias a Dios no pasó nada, sí. Pero sí hubo algunos viandantes por los túneles de Güímar. Ahí hay un camino, el Sendero del Sur, que este año, al igual que el año pasado, está cortado, porque, ¿sabes?, en la zona de Güímar, de Las Bajas, está todavía ahí. Ese tránsito a las personas está prohibido. Y claro, desde el sur sí instamos a que, porque es verdad que por la carretera vieja el tránsito es mucho más complicado, pero bueno, que utilicen el transporte público, o si bien utilizan el transporte privado, que hay aparcamientos, los habituales, en Ramblo de los Menceyes, Punta Larga, o bien aquí junto al puesto de la Guardia Civil, pero sobre todo se insta a que sea a través del transporte público. Hay un servicio especial de Titsa, y principalmente la noche, la madrugada del 14, es verdad que conecta principalmente o fundamentalmente el área metropolitana con Candelaria, y en el interior del casco también hay un servicio extraordinario con el taxi compartido, con el transporte a la demanda nuestro, también en el 14 por la tarde y el 15 por la mañana. Así que sobre todo instamos a eso, al uso del transporte público, y por favor estar muy atentos a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias oficiales, tanto del Cabildo Insular, del Ayuntamiento o del Gobierno de Canarias en su caso, a través del 112, el SECOE, a través de los canales oficiales. Rogamos que sea a través de los medios de comunicación como ustedes, porque a veces, bueno, también a veces leemos algunas cosas en Twitter, sobre todo, o en algunas redes que a veces no, en algunos casos no se corresponden con la realidad. Exacto. Claro. Entonces, bueno,
instamos este tipo de eso. Casos, siempre las fuentes oficiales y los medios de comunicación oficiales, está claro que así son es, los que ofrecemos es. La información exacta.
Y siempre y lo decimos, sí. Pero créeme que aún, y lo reiteramos, porque como decías antes, a veces nos encontramos con cosas que pensábamos que estaban superadas, y nos encontramos con que no, pero bueno, hay que estar ahí.
Alcaldesa, el programa para lunes, tarde, noche y martes es el habitual, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que, bueno, creemos que la peregrinación se va, digamos, a distribuir a lo largo de todo el fin de semana. Es un puente también largo porque cae, bueno, el festivo a nivel nacional es el 15, y bueno, ahí se prevén también pues desplazamientos, vacaciones y demás. Pero bueno, aquí siempre es verdad que dependiendo del día de la semana, según los años, suele haber más o menos personas. Este año esperábamos una mayor afluencia tras las expectativas del año pasado, que quizás todavía por esos coletazos de la pandemia, a lo mejor todavía pues había personas que no se decidían a venir ese día concreto, pero durante todo el año se observa mucha afluencia a la Basílica. Pero sí, este año, el 14, pues se espera la mayoría, la multitud de los peregrinos, y los actos comenzarán pues desde por la tarde, muy temprano, a las 5 de la tarde, con ese encuentro folclórico con el municipio hermano de Teror, en la plaza de Teror, que lleva el nombre. Ese encuentro con nuestra agrupación Antón Guanche de Candelaria, y luego ya la ceremonia Guanche, la procesión, y bueno, con la procesión con el colectivo de los Guanches de la Virgen de Candelaria tras esa representación de la ceremonia, y bueno, y con la procesión, que para mí es el momento quizá más especial de la fiesta. Y bueno, luego con la noche de parrandas, la noche del peregrino, que también a través de Televisión Canaria vamos a poder vivir. Sí. Y bueno, y estar muy atentos, veremos qué pasa con los fuegos artificiales, ver cómo estará la climatología y ver los servicios de emergencia que nos recomiendan. Y estaremos, esa es la única cosa que estamos pendientes ahora mismo, de si vamos a poder disfrutarlos o no. Pero bueno, habrá que atender a las indicaciones sanitarias y de emergencia, y veremos qué ocurre, a ver cómo va la previsión.
Hay un oyente que nos pregunta por aquí si se puede utilizar el paseo que está desde Rasul hasta Las Caletillas.
No, eso también gracias por recordarlo, porque lo vamos a mantener cerrado, porque bueno, a veces hay tentación de que se use ese sendero o la autopista. Entonces, para evitar, digamos, caer en la tentación, bueno, se va a cerrar, porque además todos los servicios de emergencia van a estar concentrados en el perímetro de la fiesta y luego el que dispone también cabildo en los otros municipios, con lo cual ese es un lugar que, bueno, que por su ubicación también tiene los riesgos que tiene, y si ocurriera algo ahí, pues comprometería seguridad de la fiesta. Por tanto, instamos a que no sea por ahí, sino sea por la TF28 o bien con el transporte público. Bien. Es lo que insistimos.
Bueno, vamos a hablar ahora con el concejal de fiestas, con algunos protagonistas, pero así, si yo le digo de los demás actos que ya están teniendo lugar hace algunos días, que no tenemos que perdernos, ¿qué destacaría María Brito?
Yo les invitaría a que vengan a todo, porque todo va a ser maravilloso, de verdad. Yo personalmente me quedo, como te decía, una cuestión muy personal, con la procesión del 14. Sí. Pero sí es verdad que vamos a poder disfrutar de mucho talento canario en esta, porque que siempre es lo que queremos destacar y nos afanamos mucho en la organización de contar con el talento canario que hay en nuestra tierra, maravilloso, desde el pregonero hasta anoche pudimos disfrutar de un maravilloso concierto dedicado al bolero clásico con un grupo también de aquí, esta noche con el recital de la que se denomina Ocho Orillas, donde vamos a tener representación de cada una de las islas, solistas, y mañana para mí también es un acto muy especial, que es el concierto, también la octava edición del concierto especial de la banda Las Candelas, en que cada año participa algún artista invitado, y bueno, este año en una simbiosis, una conexión ahí también que nos ha parecido muy curiosa.
Lo explicaba el director de la banda antes.
Exacto.
La verdad que estoy pensando en venir mañana.
Sí, sí,
me,
sí.
Me ha gustado la propuesta.
Con el coro gospel de Canarias, y tanto sí, Mauro sí. como Ezequiel Barrios y Mauro Fariña, el director de la banda, creo que han hecho un magnífico trabajo y vamos a poder disfrutar de un magnífico concierto. Para mí ese concierto también es muy especial porque es nuestra gente también de Candelaria, sí. nuestra banda, y siempre la verdad que quienes vienen siempre la verdad que nos hacen disfrutar, y luego a lo largo de la semana con los actos institucionales, tanto 14 como 15, y con la ofrenda que también este sí. año también creo, y con esos guiños, como bien dices, en toda la fiesta pues hacia Fuerteventura. Y luego el resto de los conciertos que quedan, pues ya desde hacemos un parón miércoles y jueves, y el viernes también tenemos un concierto, creo, con Cristina Ramos, con Serafín Subir y con Benito Cabrera, que también creo que es uno de los hitos también, y como no, el cierre de Los Sabandeños el día 20, que es un clásico, exacto, y también recuperamos este año la cuarta edición de un festival que se realizaba de manera bienal, que es el Festival Folclórico Internacional que organiza la agrupación de este municipio, Chajoigo, en el que este año contamos con un colectivo, un grupo de Filipinas. Y bueno, es verdad que otros años hemos contado con algún grupo más, pero bueno, aún tenemos que ir recuperando los ritmos después de la pandemia, y bueno, a veces se hace difícil contar con algún grupo hasta ahora, y bueno, este año con Filipinas, y vamos a ver si el año que viene podemos, bueno, el año siguiente, ahora tocará en el 2025, podemos incorporar algún país más. Y el 26 tendremos un concierto ya para recordar la década de los 90 también, con el que culminamos.
Vamos a seguir hablando de todo eso de aquí a la una durante el programa. Solo una cuestión de actualidad que quería preguntarle, sí. que es noticia, han licitado ustedes el ascensor entre la zona de Santa sí. Ana y la calle Los Príncipes, que va a solucionar un problema de movilidad de sí. accesibilidad importante sí. en el municipio, que creo que es un tema bastante sí. demandado, ¿no?
Sí, gracias por la pregunta. Sí, es una demanda de los vecinos de la zona, sobre todo personas ya que tienen más edad, que les cuesta acercarse al casco también para sus cometidos sí. habituales, para su rutina diaria. Y bueno, finalmente, después de revisiones de precios y de toda la cuestión económica que hemos vivido en el último año, por fin ha salido a licitación, y también hemos contado con financiación del Ministerio de Agenda Urbana para precisamente mejorar esa movilidad, así que también buenas noticias para el municipio. O sea, además de fiestas, obviamente, seguimos trabajando en el bienestar de los candelarieros.
Bueno, no te tengo más, que son muchas las radios que están por aquí, y vamos a ser respetuosos también con el trabajo de todos los compañeros. Mari, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad, a ustedes.
Por recibirnos como siempre, y nada, que sea una fiesta, desde luego, para todos los habitantes de Candelaria y para todos los canarios.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Gracias.
Bueno, son las 11 y 23 minutos, hemos alterado un poco el inicio del programa, pero creo que valía la pena muy mucho empezar hoy nuestra mañana de COPE Tenerife, lógicamente, con nuestra anfitriona, con la alcaldesa María Concepción Brito de esta villa. Así que vamos ahora a conocer las claves del día, que habitualmente conocemos siempre al principio del programa, con Canary Colchón.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy nos las cuenta desde Estudios Centrales nuestro compañero Brian Estupiñán. Hola, Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos despejados con intervalos de calima en la costa norte a primeras y últimas horas. La temperatura, eso sí, sufrirá un aumento notable, ya que se espera que se alcancen los 37 grados de máxima en medianías y cumbres orientadas al sur y al oeste, así como el área metropolitana. Y ojo, que no es descartable llegar en algún momento a los 40 grados. La meteoróloga y asesora técnica del Cabildo de Tenerife, Vicky Palma, habló hoy en la mañana en Canarias y dijo esto sobre el aumento de las temperaturas.
Sí, probablemente hoy, mañana y también el domingo tengamos unas temperaturas excepcionalmente altas en todo el archipiélago. E incluso desde la Agencia Estatal de Meteorología comentaban ayer que podría ser uno de los episodios de calor pues más importantes de los históricos en las islas. No sería descartable que en lo que resta de verano o incluso a principios del mes de octubre, porque ha pasado otros años en el archipiélago, pudiéramos tener otro episodio, probablemente no tan intenso como el de estos días, pero sí que podríamos tener algunos episodios de altas temperaturas más en lo que resta de verano.
También te cuento que una de las consecuencias del calor afecta la peregrinación para ver a la Virgen de Candelaria, y es que el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar los senderos forestales ante el importante riesgo de incendio debido a las altas temperaturas. También estarán cerrados los accesos al Teide, y es que uno de los reclamos de los canarios en esta fecha suele ser disfrutar de un espacio sin contaminación lumínica para ver las lágrimas de San Lorenzo, o también conocido como la lluvia de Perseida. Este fenómeno durará desde el 11 al 14 de agosto. Por último, las microalgas han tenido presencia durante la última semana en las playas canarias, como se ha podido ver en los municipios de Granadilla, Arico y en la playa de Las Canteras en Las Palmas. Ahora también se ha extendido al municipio de Alajeró, en La Gomera, concretamente en Playa Santiago. Su alcalde, Manuel Ramón Plasencia Barroso, ha comentado el estado del litoral y ha recordado a los visitantes no bañarse pese a la presencia de microalgas no es tan pronunciada.
Es la playa Santiago completa, desde el puerto hasta las tigones de la salida del barranco de Santiago, pues por el medio hay un dique, parte de una playa, o pues como está más abierta, está afectando menos. En lo que es interior del puerto está hay microalgas, y por lo tanto lo que estamos haciendo actualmente es recomendarle a la gente pues que no se bañen por la zona, sobre todo el interior de la zona del puerto, ¿no? La otra parte de allá no está afectada tanto, prácticamente casi nada, pero que no es recomendable que se bañen aquí en la parte interior, donde ahora mismo pues hay no mucha cantidad, pero sí se puede apreciar.
Estas han sido las claves del día.
Muy bien, gracias Brian. Nos llegan siempre las claves de la mañana con Canary Colchona.
Nuevo ofertón, colchón picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero.
Bueno, hoy estamos escuchando a José Luis Perales, que sigue vivito y coleando, ¿eh? Ya saben el desagradable asunto en el que se ha visto inmerso la presente semana, que alguno es lo que hablábamos antes con Mari Brito, con la alcaldesa de Candelaria. Guíense siempre por los medios de comunicación, por las fuentes oficiales. Algunos en las redes sociales, pero yo puedo decir que este hombre había fallecido y la que se armó. Y tuvo que salir el propio José Luis Perales, ya lo saben, en un vídeo. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Sí. Buenos días.
Buenos días. Estaba cenando con su familia en Londres.
Estaba cenando con su familia
en Londres. Y le levantaron de la mesa.
Y tuvo que salir a hacer un vídeo.
Levantaron de la mesa para darle el pésame.
Diciendo, miren, que estoy vivo, que no me he muerto, que estoy aquí en Londres cenando con mi familia. Pero, en fin, bulos que corren a veces por las redes sociales. Así que ya saben ustedes, infórmese siempre en los medios de comunicación oficiales, entre ellos la radio, que es el más fiable, y por supuesto la cadena COPE. Maricruz, ¿cómo estás? Qué bien estamos siempre cuando venimos a Candelaria, ¿eh?
Estupendamente, en nuestra casa nos tratan estupendamente, sí, es verdad.
Sí, señor. Bueno, cuéntame, ¿qué santo va a celebrar la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra Santa Clara, o sea, las clarisas de la laguna estarán hoy de fiesta.
A todas las claras las felicitamos.
Todas las claras, claro. Y las claritas.
Y las claritas.
Y las clari. Eso se da mucho. Uh-huh. También San Alejandro Cabonero, obispo. San Tiburcio, Santa Susana, San Rufino y San Casiano.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a Carlos Sobera, el presentador televisivo, que a mí me encanta este hombre, tiene así como un rollito así simpático y a veces hasta sarcástico, que me encanta este presentador. Cumple 63 años, así que le felicitamos hoy a Carlos Sobera. También a Ricky Bumbury, el cantante de Los Héroes del Silencio, que cumple 56, y una gran actriz afroamericana que es Viola Davis, que cumple 57 años. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Tenemos una frase un poco para pensar.
Para pensar.
De Séneca.
Estas son las que te gustan, así, las de pensar.
No, las de pensar, claro.
Venga, a ver.
Tres cosas que nunca vuelven. El tiempo, la palabra y la oportunidad.
Y la oportunidad.
Por tanto, no pierdas el tiempo escoge las palabras correctas y no dejes pasar las oportunidades.
Oye, mira, pues me ha gustado la frase. Me ha gustado la frase de hoy. Sobre todo las tres peticiones finales, digamos.
Sí.
Repíteme a ver los tres consejos finales.
No pierdas el tiempo, ¿sí? Escoge bien las palabras correctas, ¿sí? Y no dejes pasar las oportunidades, bien, que pasan una sola vez. Bien. Eso la llamo yo.
Pues me ha gustado mucho la frase del día de Maricruz. Claro que sí. Bueno, son las 11:30 con José Luis, pero les vamos a una pausita publicitaria y seguimos hablando de esta fiesta de honor a Nuestra Señora de la Candelaria.
Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 20 de julio al 16 de agosto de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,39€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Virgen de Candelaria.
Once y 34 minutos, continuamos en el marco de esta programación especial que estamos haciendo desde Candelaria. Hemos empezado con la mañana regional, con la mañana de COPE Canarias, seguimos ahora la mañana de COPE Tenerife, y para mí la verdad que es un placer, yo creo que ya los he entrevistado ya en más de una ocasión, pero siempre es un placer recibir a los miembros de la Asociación Cultural La Guanchería. La Guanchería es un grupo folclórico de los Realejos, dedicado al tambor de Canarias y que procesiona con la Virgen. Este año cumple 25 años de historia y 24 en la peregrinación con la Virgen. Me acompañan a Amando Díaz. Amando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Samuel Hernández. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues 24 años ya, Amando, que se dice pronto, ¿eh?
Son muchos años y hoy me vine a dar cuenta porque resulta que, si no me equivoco, vamos por nuestro quinto prior de la Basílica.
Sí, prior de la Basílica.
Es que tiene tela. Sí. Empezamos con el padre Mendoza, o sí, Jesús Mendoza, que fue Mendoza. Incluso amigo personal y
sí, que todos recordamos con tanto
enorme,
cariño.
Con cariño, sí. Y creo que vamos por nuestro quinto prior y nosotros seguimos aquí.
Ustedes tocan el Tajaraste todo el trayecto, ¿no?
Sí, nosotros vamos tocando todo el trayecto Tajaraste. Los primeros 10, 12, 13 años fue por el monte, siempre sí. A través del monte. A partir de ahí empezaron el tema de las olas de calor y demás, porque antes no recuerdo yo eso.
Sí.
Empezaron a prohibir el paso por el monte, nosotros empezamos a hacernos un poco mayores, entonces empezó a surgir la idea de salir de la cueva de Chinguaro.
Sí.
Entonces venimos de Chinguaro. Y este año, justamente este año, por ser nuestro 25 aniversario, vamos a salir de la iglesia de San Pedro. Le vamos a hacer la venia a la Virgen, dentro, a la Virgen del Socorro.
Sí.
Y a partir de ahí, Tajaraste sin parar, solo con la paradita de Chinguaro, que el amigo Pedro nos pone allí un brindis.
Sí.
Y seguimos al pie de la Morenita.
Y fueron los primeros en llevar alimentos, ¿no?
Sí, eso, como le estaba diciendo hoy toda la mañana, para nosotros un orgullo. Fuimos los primeros en traer alimentos a la Basílica. Se le comentó al padre Mendoza, le pareció una idea fantástica. Y a partir de ahí, ya nosotros siempre, y otros colectivos y otras personas también, pero los primeros que arrancamos el tema de alimentos para necesitados sí. En la Basílica fue la Guanchería.
Oye, Samuel, hay que decir que ustedes este fin de semana van a calentar motores antes de Candelaria en la Guancha, ¿no?
Sí, ahí vamos a estar hoy y mañana en la Bajada de las Hayas, y hoy estaremos en una pequeña procesión que se hace, que es el transporte de la Virgen de Camerín.
¿Qué supone para ustedes estar en esta, esta celebración? Cuénteme los dos, a ver, ¿cómo lo definirían después de tantos años
la Virgen? Date cuenta que tocando flautas, tambores y chácaras, un día se nos ocurre venir por el monte hasta Candelaria.
Sí.
Y el primer año nos echan. Cuando llegamos a la plaza de la Basílica nos echan.
¿Que los echan? ¿Por qué?
Claro, porque el sonido de los tambores, iba a haber una... ¿Qué hace esto aquí? Esto es mucho ruido, ¿qué es esto?
Sí,
¿no?
Sí.
Y el segundo año ya entramos en la Basílica. Entonces, ahora miramos y estamos en el programa de actos sin que nos llamen, para ver si venimos o no. Entonces,
o sea, ustedes todos los años le ponen el programa de actos sin
preguntarnos. Sin preguntarnos si venimos o no. Entonces, es un orgullo muy grande, es nuestra patrona. Y es el acto más importante que hacemos. Ahí hemos llorado muchísimo en la Basílica, después de las peregrinaciones. Ahí hemos dejado amigos que, claro, componentes de la Guanchería que han fallecido, que se han ido, y que la última vez que tocaron fue ahí.
Claro.
Entonces, para nosotros
es la forma que tienen ustedes de demostrar esa fe.
Sí, a nuestras tradiciones, a nuestro mundo aborigen, prehispánico también, porque la Virgen, la Chasiraji está muy relacionada.
Porque ustedes son de los Realejos.
Sí, el grupo de los Realejos, hijos adoptivos de la Guancha,
pero
hoy el ramillete de personas que nos acompaña es de diferentes municipios, mucha gente de la Rotava también, gente del puerto, gente de otros lugares.
Y por ejemplo, mañana las fiestas de la Guancha, ¿qué van a hacer?
Nosotros en la Guancha siempre hacemos baile a la Virgen, acompañamos a la Virgen de la Esperanza, y en Candelaria es el Tajaraste, relacionado con los guanches, con el mundo aborigen de Tenerife, por lo tanto, Tajaraste.
Bueno, y que sea por muchos años, Samuel, ¿no? Todavía.
Sí, esperemos, sí que sí.
Ni siquiera la pandemia los paró ustedes, porque el año de la pandemia también se lo avise y ustedes tocaron el Tajaraste.
Sí, sí, vinimos, sí. Ese año nos vestimos con las ropas, con las mascarillas puestas, pero hicimos el Tajaraste en la puerta.
Oye, tocamos un Tajaraste, ¿qué les parece para todos los oyentes de COPE?
Pues nos parece perfecto, para eso traemos los instrumentos. Yo te voy a elegir una cosa.
A ver.
Elige, o con flauta o con acordeón diatónico. Lo eliges tú.
Con el acordeón.
Venga ya.
Vamos a escucharlos con el acordeón. Vamos a poner los micros aquí convenientemente. Ya está Samuel con el tambor. Está Amando con el acordeón. Y en riguroso directo vamos a escuchar aquí el Tajaraste de nuestros buenos amigos de la Asociación Cultural La Guanchería, que este año cumplen nada menos que 25 años. Venga, adelante.
Thank you.
¿Y si lo tocamos con flauta ahora, qué pasa?
También, perfecto.
Venga, pues vamos a escucharlo también con flauta y así completamos el repertorio también. Dejamos el acordeón.
El acordeón diatónico es una de esas joyas que se mantienen en el folclore canario y es el único sitio, en la zona del parte norte de Icó, la parte alta, Lambaro, donde este instrumento se introdujo en su tiempo con los ritmos de tambor de la isla. Entonces es uno de esos tesoros que tenemos nosotros.
Hay que conservarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto, por supuesto. Sí.
Venga, ahora... Amando Sabuel, muchísimas gracias, ¿eh? 25 años está comiendo la guanchería, enhorabuena, felicidades, a seguir demostrando esa fe, esa devoción de esta manera tan bonita, de verdad.
Esperemos que la Virgen nos siga dando salud y,
sí, señor.
Y que podamos estar más años aquí.
Eso es lo más importante. Gracias.
Vale.
Gracias, gracias, Samuel. Bueno, 11:41, lo venimos repitiendo desde el principio con la alcaldesa. Ya saben que solo se va a poder peregrinar hasta Candelaria por la carretera General del Sur. Ayer se presentaba el dispositivo de seguridad y para mí es un placer saludar, y además yo creo que es la primera vez, creo no, es la primera vez en esta legislatura que hablo con ella, con la consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ese es el principal mensaje que tenemos que mandar a todos los que nos estén escuchando y que quieran peregrinar en los próximos días a Candelaria, ¿verdad?
Hombre, yo creo que hay que decirle a la gente que estamos en un episodio de calor, yo creo que lo están empezando a notar ya, absolutamente extraordinario. Los niveles de alerta que ha puesto la EMME en toda Canarias son sin precedentes, ¿vale? Esta mañana teníamos a las 6 de la mañana cerca de los 40 grados en algunas zonas de la isla de Tenerife. Todos cuando nos hemos levantado parecía que estábamos... ya notábamos cómo habían cambiado las temperaturas. Lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo porque por ahí hay mucho chat, que tal, que si nos gusta prohibir. Lo que estamos haciendo los que tenemos la responsabilidad es intentar velar por la seguridad de los ciudadanos. Podemos ahora mismo, si tenemos un incendio, estoy seguro y así lo aseguran los técnicos, se pondrá en muy poco tiempo fuera de control. Con lo cual, todas las precauciones que tomemos van a ser pocas, no solo para preservar nuestra naturaleza, sino sobre todo, para la seguridad de la ciudadanía. Imagínense esos montes llenos de gente, que se produzca un incendio y cómo los evacuamos. Imagínense esta tarde una cola para subir a ver las estrellas y que se produzca un incendio aguas abajo y que seamos incapaces de evacuar a toda esa gente. Creo que claro, es un tema absolutamente preventivo. Y yo le decimos, o sea, estamos en una ola de calor sostenida como mínimo hasta el día 15, con unas temperaturas que van a ser muy complicadas, con unos niveles de humedad muy bajos y que ya estamos empezando a notar en las medianías el viento. Eso es el caldo de cultivo de un incendio. El margen que a mediodía le estamos diciendo a la gente, la preliminación, oiga, o temprano o tarde, por los sitios adecuados, por donde podamos proteger.
Sitios adecuados que son la carretera general del sur, básicamente, porque también hablábamos con la alcaldesa que, aunque parezca mentira, todavía hay gente, alguno que se quiere colar por la autopista, que
no, no,
es el un tema mensaje que repetimos todos los años, que no se puede.
El tema de la autopista no se puede nunca, no es que no se pueda en la peregrinación.
Claro.
Caminar por la autopista está absolutamente prohibido y hay que buscar alternativas a la peregrinación. Tenemos que tener cuidado a todos los niveles, no solo por la peregrinación. Y tenemos que saber que estamos en una situación absolutamente extraordinaria de calor, ya lo es, absolutamente extraordinaria de calor, y que encima coincide con la posibilidad de actos lúdicos festivos que se pueden complicar si no tomamos las medidas.
Claro, efectivamente. Bueno, más de 400 personas van a formar parte de este dispositivo de seguridad, Blanca, ¿verdad?
Sí, sí, más de 400 personas en el operativo del Cabildo. Calculamos que con el resto de las administraciones estamos hablando de más de 600 personas. Aquí están interviniendo el área de carreteras, el área de carreteras con tema de los portes y demás y tal, el tema de movilidad con el refuerzo de TISA, área de medio ambiente y el área de seguridad, toda la parte de seguridad de los municipios, las protecciones civiles, Cruz Roja. Tenemos un operativo muy importante para intentar garantizar la seguridad de nuestros vecinos. ¿Qué más hubiésemos querido nosotros? Que hubiese surgido hubiese salido con la normalidad que corresponde. Teníamos todos unos operativos para poder se diera con la normalidad, pero con este episodio hemos tenido que cambiar de planes radicalmente porque la seguridad de los vecinos es primero que nada.
Claro. Un último mensaje, uso del transporte público. Yo creo que es de cajón, pero no está de más recordar solo a la gente, ¿no?
Uso del transporte público y velar por su propia salud. Evitar las horas de mayor calor. Que no hace falta que les diga que ahora mismo son desde las 9 de la mañana hasta las 6. Porque vamos al episodio de calor.
Vamos, que el lunes a las 3 de la tarde no hace falta venir caminando a Candelaria, que podemos esperar un poquito o venir más temprano.
Sí, bueno, de todas maneras el lunes es probable que las temperaturas bajen un poquito, no serán como el viernes y el sábado, pero van a ser muy altas todavía, o sea, serán anormalmente altas, no serán tan anormalmente altas como el viernes y el sábado, pero serán muy altas también. Y tenemos que seguir tomando las cauteles que corresponden.
Efectivamente. Blanca, una última cuestión aparte del dispositivo de seguridad. Lo nombrabas antes también. El cierre, lógicamente, acepta también a los que quieran ir a ver las Perseidas. Porque la gente lo sepa, es decir, está cerrada la Tenerife 24 en el cruce de Arafo, la carretera de Guamansa a la Rotabra, la Tenerife 21, la de Vilaflor, la Tenerife 21 también, en Chío, la Tenerife 38 y en La Esperanza, la Tenerife 24. Todos esos accesos quedan cerrados.
Todos esos accesos quedan cerrados. Y es verdad que quedan cerrados a partir de las 7 de la tarde. Pero la recomendación es no suban, por favor. No estamos en condiciones de si se generan aglomeraciones, el poder mantenerlos en condiciones de seguridad. Que si suben a las 7 de la tarde no van a poder bajar hasta las 3 de la mañana. No los vamos a dejar transitar por el monte. No vamos a permitir poner en peligro a nadie.
Perfecto. El mensaje ha quedado bastante claro. Blanca Pérez es consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Blanca, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo. Buenas
Hasta días. Luego. 11:48. Seguimos desde Candelaria. Vamos a seguir hablando del calor y de las medidas que tenemos que tomar en las próximas horas. Ahora les cuento.
Vive Candelaria. Siente la patrona por la radio. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239€. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria, menú ejecutivo semanal. Y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
Vamos a hablar de cosas de bollera, cariño, qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 20 de julio al 16 de agosto de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,39€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
8 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Les decía que quería detenerme un poco en las consecuencias de este calor. Lo hemos venido comentando durante el programa. Nos lo resumía Brian Estupiñán al principio del programa. Hoy ya están en aviso rojo en el sureste de Gran Canaria, fundamentalmente. En lo que a nuestra provincia se refiere, estaremos en avisos naranjas y amarillos. El naranja en la isla de Tenerife, sobre todo en la zona sur-sureste y en las medianías. Atención a las medianías, donde hoy llegaremos a 38 grados entre hoy y mañana. 38 grados en las medianías de la isla de Tenerife. Ante todo esto, ¿qué consejos tenemos que tener en cuenta con estos calores para no caer o ser víctima de ese temido golpe de calor? Pues se lo voy a preguntar a Gustavo Moreno, que es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria. Don Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, buenos días.
Le ponemos ese adjetivo de temido a lo de golpe de calor, porque es una circunstancia que nos puede tocar casi a todos y prácticamente de improviso si no tomamos ciertas precauciones, ¿no?
Sí, la verdad que es verdad que hay población más vulnerable, ¿no? Como las personas mayores o los niños, pero realmente todos estamos expuestos a tener un golpe de calor y a la deshidratación secundaria, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque las temperaturas realmente son bastante extremas.
¿Cuáles son los primeros síntomas de un golpe de calor para poder cogerlo a tiempo y que no nos cueste un serio disgusto?
La gran mayoría de las personas que presentan un golpe de calor suelen presentar síntomas prodrómicos, que llamamos nosotros, es decir, nos avisan. Es decir, ¿cómo nos avisa una persona que está teniendo un golpe de calor? Pues si es una persona que se expresa normalmente, pues normalmente suele comunicar que, bueno, que tiene una sensación de fatiga, de astenia, de cansancio, de adormilamiento, incluso puede presentar dolor de cabeza, náusea, todo este palpitaciones son síntomas de que puede estar sufriendo un golpe de calor. De hecho, la gran mayoría de las personas sienten la sensación de que se van a desplomar inminentemente, de que algo está pasando, que mi cuerpo no me responde y voy a caer al suelo, ¿no? Y eso es quizás el síntoma más importante. Las cosas se complican cuando las personas no se pueden comunicar. Imagínense, pues, personas con una discapacidad o niños pequeños que no se pueden comunicar o personas mayores que están con demencia o con alteración cognitiva y no se pueden comunicar. Ahí somos nosotros los que tenemos que estar un poco vigilantes de que
con
no
los
se
cinco sentidos, ¿no? Claro.
Exacto, que no se produzcan esas situaciones.
Claro, efectivamente. Pero bueno, esos primeros síntomas, esos primeros avisos que nos da el cuerpo, nos da el tiempo suficiente como para parar la situación, me imagino, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que todo el mundo tiene sentido común en esos casos, ¿no? Hay que poner a la persona en un ambiente fresco, hidratarlo poquito a poco. No se puede de repente llenar el estómago de agua porque lo que va a ocurrir es que vomitemos y con ese vómito pues pueden haber problemas de aspiración o lo que sea. Entonces lo que hay que hacer es intentar acostar a la persona si estamos en un ambiente donde se puede acostar, en un ambiente fresco, subirle un poco las piernas, hidratar y mojar, refrescar un poco todo lo que es el cuerpo de la persona, ¿no? Y poquito a poco ir haciendo una hidratación oral si lo tolera. Entonces, poquito a poco ir dando agua o bebidas más caseras que son muy muy frecuentes, sí. Muy fáciles.
Vamos, no tomarnos un litro, una botella de litro y medio de agua así de golpe.
Exacto. Y hay medidas caseras que hacían ya nuestros remedios caseros que hacían nuestros abuelos, ¿no? Como el tema del el agüita con limón y una ramita de perejil en la nevera, ¿no? Que son muy fresquitas, sí. Que son hidratantes y se toleran un poquito mejor que el agua, ¿no? Esas bebidas isotónicas que llamamos nosotros, que realmente no son isotónicas, son bebidas hechas en medios alcalinos, pues normalmente se suelen tolerar mucho mejor, ¿no? Le pones un poquito de azúcar, esas cositas, para que se tolere un poquitín mejor a la hora de hidratar.
Efectivamente. Bueno, sobre esto creo que hemos hablado en alguna ocasión, pero solemos acudir al chiste de no, una cervecita que eso hidrata. El alcohol no es un buen amigo en estos días de tanto calor extremo, ¿no?
No. El alcohol no es muy buen amigo. El alcohol, de hecho, sobre todo en cantidades mayores a una cervecita, pero sí, es verdad que en general el alcohol tenemos que tener cuidado porque es un factor que evita el que podamos reconocer los síntomas de la deshidratación y del golpe de calor y además promueve la deshidratación y el calor, ¿no? Entonces hay que intentar evitarlo y tirar más de estas bebidas tipo, pues eso, limonada, cosas refrescantes, cosas así que son mucho más llevaderas y evitan la deshidratación.
Ya. La verdad que todo esto un poco lo indica el sentido común, evidentemente, con estos calores, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, tampoco son buenos días, imagino, para comidas excesivamente copiosas, ¿no?
Sí, tampoco, ¿no? Todo aquello hay que tener en cuenta, yo creo que la gente lo puede entender si sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y muchas veces hablamos del golpe de calor como algo que nos viene. Realmente lo que produce el calor es que nuestros vasos sanguíneos, las tuberías de nuestro cuerpo se dilatan más de lo habitual y a través de esa dilatación se puede perder agua, se puede perder líquido a través del sudor, de la respiración y nuestro corazón se acelera. Y si eso pasa de forma muy brusca y con unas temperaturas muy extremas y en unas condiciones muy extremas, se produce el golpe de calor, básicamente, ¿no? Entonces todo aquello que haga que el corazón vaya mucho más rápido va a producir mayor deshidratación y va a favorecer el golpe de calor. Por ejemplo, una comida copiosa, por ejemplo, una ropa muy ajustada, por ejemplo, sí. Salir a hacer deporte en las horas de máximo calor, todo aquello que haga que nuestro corazón se acelere más allá de lo habitual en un ambiente en donde está perdiendo ya de por sí agua y electrolitos a través del sudor, ¿no?
Nos pregunta un oyente, demasiadas horas en la playa, si la debida protección puede dar un golpe de calor, gracias, dice
sí,
por aquí un oyente.
Por supuesto que sí. Demasiadas horas en la playa al final lo que haces es exponerte a una situación de mucho calor donde se produce una mayor vasodilatación, como decíamos ahora. Eso hace que el corazón se acelere y durante muchas horas puede ocasionar que te deshidrates y eso ocasiona un golpe de calor. Por supuesto que sí. O sea, por eso hay que protegerse. No protegerse solo con el protector solar, que mucha gente piensa que es estar en la playa y estar protegido con el protector solar sí. Y ya está. No, hay que protegerse en sombra, en una sombrilla amplia, e intentar remojarnos cada cierto tiempo para controlar la temperatura corporal y que ese aumento de la frecuencia cardíaca no nos lleve a una deshidratación.
Bueno, pues vamos a quedarnos con estos consejos. No sé si estos días en las urgencias, por ejemplo, se ven muchas personas así con ese perfil, ¿o no, doctor?
Bueno, sí se ven, sobre todo personas mayores.
Sobre todo personas mayores, vemos, a lo mejor, ¿no? Con patologías, sí, me imagino.
Lo que más vemos son personas mayores, sí. Algún joven o alguna persona de mediana edad que bueno, que sale a hacer deporte, fundamentalmente suele ser eso, que sale a hacer deporte y no tiene en cuenta las advertencias, pero la mayoría de las cosas de las personas que vemos en estos días son personas mayores.
Muy bien. Pues la verdad que le agradezco muchísimo a Gustavo Moreno, que es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria, que nos lo haya contado también, como siempre. Gustavo, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, Guillermo, gracias por invitarme.
Igualmente, ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Vámonos al boletín informativo. Vayan mandando ya sus mensajes con palabras canarias, al 610-1080-11, que de inmediato está Maricruz por aquí. Vamos a hablar también con...